Gente de colores.
Celebrando la diferencia.
Speaking of blues, we want to go way down yonder. Around my grandmama's time.
Hola gente de colores, bienvenidísimos a este espacio rico de conversa. Vamos a saludarles de manera muy abierta, de manera muy cordial y a decirles que obviamente nos hace muy felices tenerlos por acá, escuchándonos una vez más en Gente de Colores. Hola Rafita, ¿cómo estás?
Un saludo, Eduardo. Un saludo a toda nuestra audiencia y a nuestra maravillosa invitada de hoy, a Diana Patricia Méndez. Y también un saludo para nuestras compañeras Lidia y Sarita, que no nos pueden acompañar en el día de hoy, pero que siempre están muy pendientes y muy en combate, en lucha por este programa, donde vamos a hablar de temas de la diversidad.
Sí, Rafita. Vamos a conversar. Vamos a abrir hoy nuestro momento de conversación. Hoy quiero recordarles a ustedes, seguramente quienes nos han seguido durante todo el tiempo, darle la bienvenida de nuevo a Adriana Patricia Mendoza Báez. Adriana Patricia es ante todo una maestra, trabaja con la Universidad Pedagógica y está muy metida en estos temas deliciosos y esta experiencia maravillosa de la ruralidad. Pues yo quisiera que fuera Adriana Patricia quien nos cuente un poco de su vida y milagros y nos salude de nuevo. ¿Hace cuánto fue que estuviste con nosotros en este programa? Adriana, querida, bienvenidísima.
Bueno, muy buenos días a la mesa de trabajo, a los oyentes. Muchas gracias por esta bonita invitación a este espacio, pues que abraza la diversidad. Yo estuve aquí y esta semana estuve pensando en eso cuando recibí la invitación. Me parece que fue como en el 2018, tal vez me atrevería a pensar algo así. Entonces ya han pasado como varios añitos desde la última vez que estuvimos por acá.
Sí, varios añitos en los cuales han pasado muchas cosas y has hecho muchas cosas. Pero como no todas las personas nos han seguido en detalle o de pronto no te escucharon en el momento, recuérdanos otra vez un poquito sobre tu vida y milagros.
Bueno, milagros no creo que haya hecho muchos, creo que ninguno, diría yo. Pero bueno, mi nombre, como ya lo dijeron, es Adriana Patricia Mendoza, soy docente de la Universidad Pedagógica Nacional, trabajo con la Facultad de Educación en dos programas, la licenciatura en Educación Infantil y la maestría en Educación, que tiene una línea en Educación Rural que lleva funcionando en la universidad más o menos unos 9 o 10 años ya, en la cual pues ha sido bonito tener de nuevo a los ya maestros que ejercen en territorios rurales con toda su experiencia, con todas sus preguntas, para cursar un proceso de maestría que más allá de mover un título, que muchas veces pasa con esto, lo que hace es ayudarles a abordar un poco como esas preguntas que se dan en las aulas rurales, escuelas multígrado, escuelas unitarias que están en las veredas más alejadas de nuestro territorio nacional. Entonces, para la universidad eso es bonito. Y con la licenciatura en educación infantil, pues bueno, ha sido una experiencia bonita. Soy egresada de la licenciatura, soy egresada también de la maestría. En este momento estoy haciendo un proceso muy lindo de estudios doctorales en IPECAL, el Instituto de Conocimiento y Cultura de América Latina, bueno, con el que me estoy acercando también a esas comprensiones de lo que somos como Latinoamérica rural también. Y bueno, eso si bien nos amplía el espectro de lo que es esa Latinoamérica rural, también nos hace pensar en lo parecidos que somos, en que somos una casi que una misma historia en muchos sentidos de lo que ha sido nuestra ruralidad latinoamericana. Y bueno, pues mi trabajo con la universidad, ¿qué les cuento? Trabajo ya con estas licenciaturas, maestría, pero también hemos tenido desde la pedagógica una oportunidad muy bonita de conectar con otras instituciones como Ministerio de Educación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras de Secretaría de Integración Social, bueno, distintas instituciones que están haciendo presencia en los territorios, acompañándolas en procesos de formación, en procesos de investigación, con comunidades que trabajan y hacen nación desde los territorios rurales. Entonces, pues básicamente ese es como el trabajo y pues agradecida siempre con la Universidad Pedagógica porque es la que me ha permitido recorrerme este país, reconocerlo y aprender de él. Yo creo que es más lo que yo he aprendido que lo que he podido entregarle a las comunidades. Aún sigo en muchas deudas ahí.
Qué bueno, Adriana. Excelente esa unión entre el trabajo en infancia y en la ruralidad, que son dos aspectos centrales para nuestro país en general, pero en particular para la educación. Yo quisiera que comenzáramos, que tú nos dieras como una mirada a la educación en la ruralidad. Siempre se ve desde una manera de la carencia, de lo que falta, y hay una visión, digamos, que minusvaliza la educación rural, que piensa más en los problemas que en los desarrollos, y es muy difícil el trabajo que ustedes hacen de tomar otra conciencia y otra mirada de la educación rural. ¿Cómo está la educación rural en mi país?
Pues bueno, lo primero que yo quisiera decir, que además tiene que ver como con las reflexiones que he intentado hacer en el último año, o en los últimos años mejor, están muy relacionadas con de pronto una necesidad imperante que tenemos de poder trabajar con las comunidades, y aquí hay una cosa que más allá del carácter gramatical o semántico es bien importante. Y es que es muy distinto trabajar para las comunidades que trabajar con las comunidades. Y a pesar de que tenemos muchos discursos, digamos, que nos llevan a pensar en procesos, por ejemplo, de interculturalidad, que es una palabra que se vuelve importante en los últimos años, o procesos de acción participativa, pues aún esa noción de la participación sigue siendo una noción un poquito colonialista, ¿sí? Digamos que sigue siendo como esa idea de ven, te dejo participar, ven, te incluyo, ven, te, sí, pero no desde una noción que de verdad interprete que en esos sujetos hay conocimiento que ha prevalecido durante años y les ha permitido estar en el territorio. Y hay formas de vida que son válidas y que son susceptibles a hacer diálogos con la escuela en este caso. Entonces, cuando nosotros hablamos de educación rural, estamos en una imperiosa necesidad, ya tiene que darse, sobre todo porque se han hecho otros movimientos más de carácter social. Por ejemplo, ustedes recuerdan que el año pasado tuvimos un evento muy, muy importante para la ruralidad colombiana, que fue el reconocimiento del campesino como sujeto político. Y eso es un paso grandísimo, pero al que la escuela todavía no se vincula, o lo educativo todavía no se vincula de la manera como esperaríamos que se vincule. Porque de alguna manera, educación rural es un término, diría yo, un término que se quedó como en la educación que se brinda a los que están allá en el campo. Pero no hay una propuesta de educación para ese contexto. No sé si me lograra entender. Digamos, hay una educación extendida para esos territorios, pero no hay una educación construida con esos territorios que le ayuden a esos territorios a fortalecerse, a arraigarse, digamos, a construirse territorialmente. Entonces, si tú me preguntas cómo está la educación rural en este país, te diría que está igual a hace 20 años que empezó el proyecto educativo rural, PER, o un poco más. Porque finalmente no avanza en una lógica que permita estas construcciones, sino que se queda en tratar de reproducir un modelo pensado en la ciudad, en los territorios. Y por eso falla. Porque siempre está mirando la ruralidad en la dicotomía urbano-rural. Entonces, ¿qué tanto se parece lo rural a lo urbano? Como no se parece, entonces es precario, entonces es pobre. Entonces, ¿por qué no hemos sido capaces de verlo en lo que él es, sin comparación con otros? Imagínense que a uno lo estuvieran comparando todo el tiempo con alguien, en vez de permitirle mostrarse como uno es y con lo que uno puede dar. Entonces, pues la educación rural en Colombia en este momento, yo siento que se encuentra un poco estancada en una idea de educación de ciudad, tratando de meterse en lo, y lleva muchos años en eso, y está invitada a la reflexión a avanzar en eso. Yo creo que hay espacios donde se ha logrado avanzar en eso, y parte de los últimos trabajos que hemos hecho están encaminados a eso, justo lo que decía, como a unirse un poco a esta idea de lo del sujeto campesino y demás. Para pasar de pronto de pensar en una, en un concepto de educación rural que está más desde una idea de educación situada a un concepto de educación, por ejemplo, como el que tienen en Brasil o tuvieron en Brasil, que se llamó educación del campo, que educación del campo es que es de ellos. Y entonces esa construcción nos invita más a establecer otros diálogos, a romper esquemas y a pensarnos de otra forma. Hay hartos movimientos que se están dando, no tienen todavía la fuerza que esperaríamos deberían tener, pero creo que incluso estamos en un momento de gobierno que puede permitirnos cosas interesantes para la educación de los sectores rurales y son cosas que parten de las cosas que ya han hecho los maestros un poco más en el a ver, en la intimidad de su escuela que en las lógicas más gubernamentales.
Claro, Adriana querida, claro. Es que uno podría encontrar en este proceso también algunos paralelos importantes con lo que ha sido la historia, claro, conservando las diferencias, por supuesto, pero lo que ha sido la historia y los logros de la etnoeducación, o de la, no, o mejor dicho, de la educación propia en las comunidades indígenas, donde se entiende perfectamente que no se trata, o se entiende hoy, que no se trata de trasplantar modelos centrales, digamos, a otro tipo de comprensiones y vivencias culturales como lo son las de los territorios. Sin embargo, muchas veces en lo relativo, por ejemplo, a las comunidades indígenas, pues uno encuentra que hay una gran riqueza frente al reconocimiento de sí mismos y la valoración de sí mismos como culturas, como procesos sociales, como tradición. A veces con respecto a nuestra gente en el campo, eso no es tan así, ¿cierto? Es decir, además de la misma desvalorización que desde el centro se hace, digamos, o desde las grandes conglomerados urbanos, desde las ciudades se hace hacia la mirada de la ruralidad, también nos pasa que la ruralidad, digamos, las comunidades son bien múltiples, ¿no? Bien con diferentísimas orientaciones y sentidos. Y a veces en la misma comunidad no se valora tanto como uno quisiera el saber que se tiene, que es un saber también tradicional, pero también es un saber construido con unas diferencias importantes, con el esfuerzo de muchos maestros, entrando a corregirme todo lo que he estado diciendo también. Regálanos un poco entonces hacia adelante. ¿Cómo podrá ser? Porque cuando miramos hacia atrás, cuando tú nos cuentas que bueno, son más o menos 20 años, que, mejor dicho, bueno, ¿qué es lo que necesitamos además de la buena voluntad de los gobernantes actuales?
Yo creo que lo que necesitamos es hacer real el ejercicio dialógico con las comunidades, porque digamos que no se trata, nunca se ha tratado, y de ahí pues tratar de entender un poco este concepto de interculturalidad, de que se nieguen, digamos, los desarrollos que en Occidente se han hecho. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de interculturalidad, estamos hablando de un diálogo que lo que hace es no posicionarse desde estructuras de poder en ninguno de los dos lados, ¿sí? Porque cuando uno de los dos lados se siente más poderoso que el otro, lo va a oprimir. ¿Sí? O sea, va a oprimir al otro y el otro siempre va a estar como en la lógica de que este diálogo es para que yo reciba de este que ya avanzó o de este, para ponerlo en términos, digamos, capitalistas, de este que ya se desarrolló. Entonces, lo que él tiene para darme para que yo logre desarrollarme. Y entonces ahí lo que uno termina haciendo es ahondando en la herida colonialista, ¿no? Digamos que hay ¿a qué le llamo yo una herida, a la herida colonialista? Pues la herida colonialista no se centró solamente en lo que nos quitaron, en lo que se llevaron, en lo que, sino también en lo que dejaron en términos de los reconocimientos culturales de los sujetos. Y fue que parte importante de lo que dejó el colonialismo y sigue dejando es la vergüenza cultural en los pueblos. Entonces, cuando yo no me siento orgullosa de lo que yo soy, yo no soy capaz de hablar de lo que yo soy con otro, sino que yo pienso que lo que el otro tiene es más valioso, por tanto me voy a limitar a escucharlo y a copiarlo, ¿no? Digamos que a imitar eso que el otro hace porque el otro es más valioso que yo. Y eso fue lo que nos dejó, de alguna manera, el asunto colonialista, porque ya no podemos sentarnos a pensar en si nos quitaron el oro, no nos quitaron. Sí, ahí hubo una cantidad de usurpaciones materiales, pero creo que la usurpación más grande se hizo en la esencia y en la construcción del sujeto latinoamericano como tal. Entonces, hay resistencias que los que estamos más colonizados, si se quiere, los que estamos más occidentalizados, pues digamos que hemos asumido que esa es la forma de vida y que esa es la estructura. Y desde esa misma lógica vemos a nuestras comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes como personas que no, digamos que no han avanzado, ¿no? Que no se han civilizado, que no han llegado hasta donde nosotros estamos. Mientras nosotros tengamos esa mirada del otro, mientras nosotros no reconozcamos que al contrario, esta gente lo que ha hecho es una resistencia que está ligada a la dignidad, que está ligada a la identidad fuerte, no vamos a poder establecer diálogos. Entonces yo creo que una de las cosas, son muchas, pero la más importante con la que uno podría empezar es que el proceso de formación en interculturalidad no lo necesitan las comunidades étnicas, lo necesitan las comunidades occidentales, para que podamos entender que eso que las comunidades ancestrales y étnicas han construido durante tantos años, es lo que les ha permitido a ellos conservar una identidad que nosotros no sabemos hacer, porque nuestras identidades son volátiles, son de moda, son de momento, son de temporada, mientras que ellos sí lo han podido hacer. Entonces, nosotros hemos construido cosas muy interesantes a nivel de, por ejemplo, en nuestro caso, pedagógico, de didácticas, de cosas. ¿Cómo ponemos a dialogar todo este conocimiento, por ejemplo, didáctico que nosotros tenemos con la manera como ellos son capaces de transitar en el mundo, aprender de él sin perder la base de su construcción identitaria, que finalmente es salvaguardar esa cultura y esas tradiciones que enriquecen y que nos hacen a todos o nos identifican como pueblo colombiano? Entonces creo que diría que son muchas, pero te diría solo una, y es establecer diálogos verdaderos, legítimos, de interculturales que nos permitan de verdad sentarnos a reconocer al otro como sujeto de saber.
En esa construcción de diálogos, en esa posibilidad de cambiar una mirada colonial, de establecer otra mirada de la educación rural, es crucial la formación, los procesos de formación de maestros en los que tú trabajas. Uno tiene la impresión de que la educación rural en Colombia estuvo durante muchos años llena de innovaciones, de acción cultural popular, desde las mismas acciones que se hicieron con la misma escuela nueva, una cantidad de iniciativas que se fueron perdiendo y que la formación de maestros también se fue quedando. Y desde afuera, no sé si estoy equivocado, tú me dirás, la sensación es que las instituciones formadoras tienen un desconocimiento de la realidad de la educación rural y aplican una formación, digamos, urbana para los maestros de la ruralidad. A veces se dice que es un asunto de las escuelas normales, pero se mira a las escuelas normales por encima del hombro. Hay un tema con la formación de maestros que muchas veces se vuelve casi barrera en vez de solución a los retos de la educación rural. ¿Es así o estoy muy equivocado?
No, 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 no estás para nada equivocado. Yo diría que eso se resume en decir que estamos en deuda. Estamos en deuda los formadores de maestros de poder dar la posibilidad a la creación, a la innovación pedagógica desde lo que nuestros estudiantes pueden hacer. Porque es un tema un poco extenso en términos de que, claro, no se trata de crear modelos en las universidades que ahora se le enseñen a los estudiantes para hacer en lo rural, sino de cómo entendemos y nos relacionamos con esos asuntos. Con las escuelas normales superiores también se necesita un vínculo más estable entre las universidades y las escuelas, las facultades de educación, digamos, que puedan pensarse en esta educación rural desde un ejercicio contextualizado, porque las escuelas normales superiores son quienes realmente están cubriendo las plazas de los maestros rurales en Colombia. Es decir, ellos tienen a la mano la realidad educativa de lo rural, que en un vínculo con la universidad podría pensarse. Ahorita estamos desarrollando justo un proyecto, ya llevamos un semestre y vamos a continuar este con escuelas normales superiores, pero necesitaríamos como otro programa, otro espacio para poder hablar ampliamente de esto y del tema de formación de maestros, que sin duda alguna, pero pues para resumirte, te diría que tienes razón. Digamos que nosotros como universidad, en este caso, como facultades de educación, pues hemos establecido unas lógicas desde la didáctica, para ponerte un ejemplo, en las que no acercamos a nuestros estudiantes, por ejemplo, a pensarse en un aula multigrado, ¿sí? Sino que nosotros estamos organizados por áreas de conocimiento, por edades de los niños, y no estamos pensando en esa escuela que tiene 20, 30, 15, 5 niños de todos los grados y todas las edades. ¿Cuál es la propuesta didáctica para ellos? Porque seguimos pensándonos en la escuela graduada. Entonces, esas escuelas que tienen esta posibilidad del trabajo cooperativo, de esta posibilidad de aprender en conjunto, tienen que volverse a dividir por grados, porque es la manera como nos hemos pensado la educación y parece que no quisiéramos pensárnosla de otra forma. Y eso, para cerrar, no solamente es en términos de la formación, sino en términos de la misma manera como está estructurado nuestro sistema educativo en temas de notas, de grados, de, bueno, todo esto es como si fuera una contradicción entre cómo formamos y cómo está organizado el sistema con lo que pasa en una escuela unitaria o multigrado.
Muchas gracias, Adriana. Patricia Mendoza Báez, vamos a invitarte para el próximo programa precisamente para hablar de eso, para hablar de ese proyecto, para hablar de la formación de maestros, de cómo podría ser esto una realidad. Por ahora te agradecemos muchísimo, un abrazo grandote. Es mucho lo que nos has sugerido, comentado, propuesto, inquietado y demás. Seguiremos conversando.
Muchísimas gracias por la invitación.
Nos despedimos, Rafita.
Sí, señor, muchísimas gracias, Adriana Patricia. Aquí tenemos un abrebocas de un tema que hay que explorar y que tiene mucho de ancho y mucho de importante para el país, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo de reconocimiento de lo que somos también. Muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
A nuestro productor, Alvarito Buya. Y a ustedes, muchas gracias. Seguimos conversando. Gente de colores, celebrando la diferencia.
De colores.
Celebrando la diferencia.